Telequí La Corrobra. Ondi Canal Extremadura, Radio Palra Extremeño.
Hola, buenas tardes, Extremadura. Agilamos para adelante, ¿eh? Agilamos para adelante con La Corrobra, la única y la de verdad, la juntanza más que actúa. Como dice Javier Feijóo, esa que hemos hincha el pecho de orgullo a los extremeños. Y Belequí, un día más haciendo lo que hay unos años fuera un milagro, ¿eh? El palrao en extremeño, y eso que era de mal palrao y de incoltu. Bueno, pues aquí andamos, ¿eh? Aquí andamos cabildando, agilando, trabajando y muy agradecido que vos va a decir la canal Extremadura Radio que hemos empresta este ratino de radio para palral asina, asina o asín, asín o asinita. Hoy vamos a palral de toda una mijina, como hacemos siempre, la costumbre estampa eso. Pero vamos a charlar de identidad, ¿sí? La canturrean por bajo los amigos de Agarulla cuando dicen aquello de nuestra identidad un día fue robada. Ya no queda nada de como un anti se palraba, no palramos mal, nosotros nos entendemos en todavía germina la simiente de los viejos. Y es que algo apartijado por una buena tupa de gente y esto de que a los extremeños un día nos desquitaron la muestra de identidad, es algo que apartijamos muchos extremeños. ¿El quién los hizo? Ya no es lo más importante y la verdad ya ni siquiera andan entre Nogu, así que como para mentalis a ellos, no vamos a perder el tiempo, ya no nos vaga para eso. Píole lo que en todavía hacen o permiten o promovicionan que la muestra de identidad se vaya a la perda y espene. Ellos sabrán lo que hacen y por quién miran, pero el cómo sí que es importante para que no se vuelvan a repetir los años. Y claro, esto en principio por medio de la escuela, de los complejos, de las administraciones y de los gobiernos que comenzaron a imponer el nacional flamenquismo para que todos los españoles fuéramos y seamos igualitos y pintiparaditos. O lo que es lo mismo, para que todos bailemos sevillana. Velaí, el cine, dende el siglo pasado, no había otra cosa que flamenco y faralaes, faralaes y flamenco, y a fuerza de seguir, una cultura se hace grande y popular. Y el resto de culturas que partían del mismo lugar, a poquito a poco se van haciendo chiqueninas y a poquito a poco las culturas como la extremeña se van enreando y acaban jugando culturas amenuías. El resultado, un siglo en después, las culturas amenuías no se conocen, no se promovicionan, porque total, ¿ya pa' qué? Si nadie palra ya asina, porque ya total, ¿pa' qué? Si nadie baila ya o canta asina, claro. Normal cabildar eso cuando en los medios de comunicación tenemos todo el día la cultura que han hecho grande. Y para decir claro que ya nadie palra, ya nadie canta, nadie baila asina, o que ya no cumple a la gente más nueva, a la mocea. Pero se resulta que sí, que se acontina en todavía viviendo asina con esos sentiris extremeños y que en que no lo padeza la muestra cultura condina viva y huerti y que ya no está tan rejumbrosa como unos años para atrás. Porque lo que vemos ahora es la renacencia de Extremadura, la nueva raza que decía Chamizu, la de los extremeños más nuevos, esos que lo mismo van de bureo por la tierra, que posturean con orgullo en las redes sociales o que manducan con dumio provincio, o que palran sin miedo con el su acento y no lo muan ni en que hayan emigrado. Esos extremeños que ponen marcas y nombres castúos a las sus empresas o proyectos de trabajo, esos que hacen trabajos de carrera atentos de su lengua mairí, esos que quieren tener la conciencia y la conocencia que un día les fue robada, porque sienten que hay una parte de su vida que no les han contado y quieren darle a su tierra la honra que se merece. Bien llegados y bien llegados a La Corrobra, a toda la parentela, vamos a ello. Pues en principio hemos venido aquí por eso que estaba cuental, por eso que estaba mental, ahora mismecito, esos extremeños, o mejor dicho, esas extremeñas, que sienten ese orgullo provincio, castúo, y que lo llevan, por ejemplo, a sus proyectos de trabajo, a sus empresas, a esos nombres, a ese marketing que estás haciendo en los tiempos acaberus, que el nombre de Extremadura, el nombre de los castúos, pues suene y resuene por todas partes. Así que vamos a sentir una entrevistina que la semana pasada, en después de la inauguración de una exposición en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, tuvimos la oportunidad de arrocharnos en tangal con dos extremeñas. Muy actúas ella y enseguida vais a saber por qué. Vamos a ello. Pues vela aquí cuando ya son las 10 pasadas de la noche. Raceamos para aquí, para el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, donde hace un ratino, hace un trisino, se ha inaugurado una nueva exposición aquí en dentro de este espacio tan, tan hermoso. Se ha inaugurado una exposición muy extremeña, muy castúa. Su autora es Esther Nieto, y mostráis aquí una representación, una visión, un vistal muy distinto al que podamos conocer por medio de la pintura y de la creación artística. Vamos a hablar con ella una mijina para que nos explique y para que nos cuente cómo se ha inspirado en esta obra tan castúa, que tiene por título, Esther, a las buenas tardes.
A las buenas tardes.
¿Cómo se llama, cómo se mienta esta exposición?
Extremadura en colores.
Extremadura en colores, Extremadura en colori. Permíteme que te lo diga así en extremeño. Y tenemos para principiar aquí esta retratadura de Frida Castúa. A ver, los escuchantes que estén ahora mismo en su coche, en su casa, sintiéndonos por medio de Canal Extremadura Radio, aquí en La Corrobra, descríbele, cuéntale cómo es esta Frida Castúa.
Pues ha intentado ser lo más fiel posible a nuestra esencia más extremeña. He intentado plasmar en ese pelo, haciendo un guiño a esa Frida mexicana, pero extremeñizando, que es lo que queremos hacer nosotras.
A ver, tenemos por aquí arriba, bueno, en las orejinas tenemos una cereza, dos cerecinas, tenemos un candil también en la oreja derecha, en su oreja derecha, la choba para nosotros. Luego tenemos la jara en el pelo, la cigüeña arriba del todo, ahí arribota, un botijino, verás también, sí. ¿Qué más?
El pimiento de la Vera, el almirez, la gorra de Montehermoso.
¡Uy, la Virgen de Guadalupe!
La Virgen de Guadalupe, la encina, nuestros cerditos, el acebo, el alcornoque, la bellota, el cantueso, la miel. Y bueno, una representación de lo que es una chica que representa y es un tributo a Extremadura, Extremadura guapa, porque somos asina. Y bueno, pues lleva también pues la esclavina del traje Montehermoso y el típico collar de Galápago.
Bueno, entonces Frida aquí va a jatear como extremeña, ¿no? También.
Sí, totalmente. Es decir, nosotros lo que queríamos es transportar, ahora que había una corriente de Frida, que todo el mundo lleva su Frida, pero nosotros queríamos hacerlo nuestro. Es decir, nuestra tierra es fuente de inspiración. Y entonces es lo que queremos nosotros transmitir.
Qué importante es eso que acabas de decir. Nuestra tierra, Extremadura, es fuente de inspiración. Claro, porque a las veces estamos apagarrados de la inspiración de Extremadura, en dentro de la nuestra tierra. Y es difícil encontrar a gente que como tú se arroche a pintar asina tan a las claras, ¿no?
Pues sí, es verdad. Ha sido después de haber estado confinado, el hecho de no poder salir a ver, ni tocar, ni estar en contacto con la naturaleza, con la tierra nuestra, que se nos ha privado de esa libertad. Entonces, bueno, pues en cuanto pudimos salir, yo me fui a ver el Masatrigo, a subir a Zarza Capilla, a Las Pollatas, en la tierra de mis padres. Entonces, bueno, a recorrer, por ejemplo, estamos viendo ahora la plaza de Malpartida, de Cáceres, donde esa plaza está llena de paraguas. Pues yo he querido transmitir, a través de este cuadro, por ejemplo, pues esa plaza llena de paraguas con ese cielo azul y la cigüeña que... que la...
¿Verdad? Ese es el título de esta retratadura, que es Paraguas sobre el cielo de Malpartida, Malpartida de Cáceres, que cuando llega ya el verano, una mijina más palantri, cuando ya comienza a apretar la calor, se tapia, ¿no? Se tupe de paraguas de colorines, y con esas cigüeñas también típicas de Malpartida. La verdad es que es un gusto racial por allí, porque estás bajo los paraguas que te dan la sombrina.
Sí.
A ver, la siguiente, tenemos aquí Castu Gioconda.
Sí, eso es un guiño a Leonardo da Vinci, vamos, con todo mi respeto. Y bueno, simplemente he cogido la posición de la extremeña y la he pintado con nuestro teatro romano de Mérida. La posición es un guiño, como digo, pues a esa Gioconda, pero extremeñizando.
Esta Castu Gioconda, parece que también cuando te echa una guipaina así con los ojos, parece que cuando la miras de un lado y de otro, también te mira.
Sí. Sí, es cierto, sí. Tiene una mirada, pues eso, guardando un poco de similitud con el cuadro originario, pero vamos, llevándolo a nuestro terreno, porque fíjate, lleva unas castañuelas en las manos y bueno, pues con su mantón y sus joyas típicas, ¿no?, extremeñas.
Oye, qué bueno. ¿Y qué te dice la gente cuando racean pa' aquí o en las redes sociales, cuando te ven con estas creaciones artísticas que claro, no estamos muy acostumbrados a verlas y la verdad es que son una maravilla?
Pues la verdad es que estoy súper contenta, estoy muy feliz porque la gente me transmite mucho cariño. Me llegan muestras continuamente de que les llega lo que quiero transmitir. Y yo encantada porque la finalidad de esta exposición en sí misma es recaudar fondos para AFAN, que es la Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer de aquí de Mérida. Y la verdad es que me han dicho que el color, la fuerza de los cuadros les llega. Y entonces me quedo con eso porque la finalidad es eso, transmitir lo que yo siento cuando pinto, poder compartirlo con el resto de la gente.
Claro, por un lado está esa finalidad, ese objetivo de recaudar fondos, pero también el objetivo cultural de desenrobar las conciencias de los extremeños, atento de ese empoderamiento, ¿no? De que parte de nuestra propia tierra y que desde aquí se pueden hacer cosas que sean universales desde Extremadura para el mundo.
Sí, era una necesidad. Yo he dicho que esta exposición era una necesidad. Como vuelvo a comentar, de haber estado privados de esa libertad de poder estar en contacto con nuestra tierra y entonces las ganas de volver a tener contacto con ella, de recorrer sus localidades, de dejarte llevar por su cultura, sus folclores, sus paisajes y bueno, es lo que he intentado plasmar en los lienzos.
Quizá sea porque cuando nos desquitan las cosas, en este caso con el encazumbamiento que tuvimos, con el confinamiento, sea cuando valoreamos lo que tenemos los extremeños, ¿no? Quizá sea porque todavía no nos acabamos de dar cuenta de que tenemos una tupa de cosas, una riestra de cosas impresionantes que tenemos que valorear, que cudiar, que afiar y que tenemos que también hacer desenrobar, evolucionar.
Sí, totalmente. Y además que es que somos nosotros los extremeños. Es decir, que yo puedo pintar cualquier cosa, pero es que mi tierra, como extremeña que soy, quiero mostrarle también a los demás que nosotros somos muy valiosos. No tiene que venir de fuera a decirnos, oye, pues que tenéis, por ejemplo, qué bonito el masatrigo y ahora van a hacer un anuncio de una marca y tal, no sé qué. No, es que nosotros ya sabemos que existe eso y lo valoramos y bueno, hay que nosotros desde dentro también comunicarlo y darlo a conocer.
No tenemos que aguardar que vengan de afuera. Aquí tenemos este cuadro, Chica de las Bellotas, con su mantón de 100 colores también, con ese pañuelo en la cabeza, verde, blanco y negro, con esos pendientes de las bellotinas, muy salado, muy aparente, a ver, muy resalada ella. Todas mujeres, ¿no?, también.
Sí, porque es un tributo que queríamos nosotros hacerlo a nuestras madres, nuestras abuelas, a pues eso, un poco de del recorrido de todo lo, el bagaje que tenemos de las extremeñas, Castúas, porque se celebró los 100 años de Luis Chamizo el pasado año, y entonces el Miajón de los Castúos ha servido nosotros también de inspiración y de esas Castúas, que porque el Miajón de los Castúos era de Castúos y de las Castúas evidentemente. Entonces el hilo conductor es un poquito también esas muñecas que quedan plasmadas. Y bueno, pues en este caso son mujeres.
Luego pararemos atentos de todo eso porque somos Castúas y Castúas por los cuatro costados, por lo que estamos viendo. Emérita en el Teatro Romano, extremeña asomada al Masatrigo, allí en la Siberia, por medio de esa ventanina. La chica de la Plaza Alta, chica del mantón. A luego dicen que las prendas extremeñas, la indumentaria no es guapa, no es sexy, que no se puede poner en pleno siglo XXI, que son cosas antiguas solo, ¿no? Que no son cosas de hogaño, todo lo contrario.
Todo lo contrario, porque no está reñido. Es decir, nuestras tradiciones no tienen por qué estar olvidadas y decir que son una cosa del pasado o que son de las abuelas o tal. No. Hay que saber adaptarlo a nuestros tiempos. ¿Y por qué no puedes llevar una prenda, un mantón que viste o dentro de una camiseta algo que represente? Llevar algo de tu propia tierra en tu vestimenta, a mí me parece hacer un tributo a tu tierra precioso.
A tu tierra, a tu gente, a las cosas que te rodean, las cosas que están a tu alrededor, ¿no? ¿Cómo vas a recaudar los fondos para la asociación de AFAM?
Pues todos los cuadros pueden ser adquiridos por el público. Ajá. Y entonces, bueno, pues una vez que se termine la exposición, pues quien quiera, ya hemos vendido algunas obras.
¿Ah, sí?
Estamos muy contentos, sí, estamos contentas. Y bueno, pues todo pues eso se recauda y se llevará a la asociación de AFAM.
A ver, ¿qué precio tienen? ¿Cuánto valen?
Bueno, pues hay láminas, uh-huh, hay que están a 25 euros y luego los lienzos depende de la composición que lleve de color y pues están entre, pues a lo mejor entre 70, 80, 100, 150, algunos que ya se suben de precio y a partir de ahí, bueno, pues lo hemos intentado adaptar para todos los públicos para que fuera asequible.
Qué
lo
bueno.
Importante es que se vendan para recaudar cuanto más fondos, mejor.
Claro, ¿verdad? Y por eso te lo pregunto. Pues continuamos dando este paseíno por aquí, por este pasillo central del Centro Cultural Alcazaba, que hemos tenido aquí muy tranquilo, casi solitos, que estamos aquí. La verdad es que así da gusto. Y aquí tenemos a las chicas Arrampla, precisamente, y que en esta última edición de Arrampla fueron dos mozas piernalegas las que se jatearon de Arrampla y fueron casi que las primeritas en hacer ese papel que estaba pues casi que solo reservado a los hombres, ¿no? Y aquí tenemos también este homenaje a las mujeres arrampleras.
Sí, ha sido casualidad porque, fíjate, yo me inspiro en el libro de Alma y Memoria de Jorge Armestar y Israel Espino y entonces, bueno, pues al llegar a mis manos veo varias fiestas populares, entre ellas el Arrampla. Intento hacer un homenaje a esas fiestas antes de que desaparezcan y, bueno, pues intento la malla de Valdeobispo, las chicas Arramplas de Piornal y los escobazos de Jarandilla de la Vera. Entonces queda ahí un poquito integrado como un tributo pues a nuestras fiestas también, esperando a que salga Alma y Memoria, que nos dijo Jorge que le iba a hacer también de Badajoz. Entonces, pues esperando.
Este cuadro es tridimensional, ¿no?
Sí, porque es verdad que lleva ahí
la cola de Arrampla, de la cabeza de Arrampla, sí, de la máscara, de esa máscara que hacen de fibra de carbono y que, bueno, la verdad es que es una maravilla. A ver, hombre, aquí tenemos a la patrona. ¿Cómo no iba a estar aquí, presente y presentera, una patrona como es la Virgen de Guadalupe?
Exacto, no podía faltar. Entonces, bueno, dentro de sus múltiples trajes que tiene, he elegido este azul. Me gustaba mucho, me da mucha fuerza. Y, bueno, el fondo es imitando a lo mejor a una vidriera, pero al final derivé, como es patrona también de la hispanidad, pues haciendo un guiño también a nuestros hermanos que están en Latinoamérica. Entonces, bueno, pues las prendas tan coloridas que ellos llevan Y bueno, pues hermanando un poquito, haciendo cultura.
¿Y cuánta divulgación que estás haciendo aquí con estos cueros? Porque lo acabas de mentar, la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, pero también patrona de la hispanidad, reina de la hispanidad, como cada 12 de octubre, y se proyecta al mundo. Es la referencia en Latinoamérica. No somos muchas veces los extremeños conscientes de que tenemos esa ligazón, esa unión con los americanos, y que tenemos esa influencia y un camino abierto que tenemos que condurar y que aprovechar.
Exactamente, es que muchas veces lo que tú has dicho antes, que no valoramos lo que tenemos hasta que alguien de fuera viene a abrirnos los ojos o por alguna cuestión.
A ver, por aquí. Ah, mira, también otro tema de conversación, el embalse de La Serena, ese es el título que le han dilgado aquí a este cuadridístico.
Sí, porque hay trísticos y nosotros pues aquí lo hemos bautizado como cuadridístico. Es múltiple, es un formato múltiple, es muy bonito. He hecho varios para salones y para dormitorios. Entonces, bueno, pues ahí quería yo plasmar un poco, personificando ese embalse de La Serena, tanto que ha marcado mi niñez. Y bueno,
¿De dónde eres?
Yo soy de Mérida, soy romana, pero sí, mis padres son de Zarzacapilla. Entonces, bueno, me he bañado muchísimas veces en ese embalse, tengo muchos momentos con mis padres y, bueno, pues personifico a esa Serena con ese pelo maravilloso que hace de agua mientras que abraza al Cerro Masatrigo.
Pasa muchas veces cuando la gente tiene su nacencia, por ejemplo, en tu caso en Mérida, pero tus padres son de otra parte, de Extremadura, y esa conciencia se desenroba mucho más que cuando pues uno tiene los padres y los abuelos del mismo sitio, ¿no? Y sí, en este caso tuyo, pues eres consciente de que eres extremeña.
Sí, soy extremeña por los cuatro costados.
Vale, venga, pues ya vamos. Tenemos por aquí la repostera. ¿A quién tenemos aquí con su traje de folclore, blanco y negro? Con muchas flores. ¿La repostera por qué?
Sí, porque es tributo a nuestras abuelas y a aquellos dulces maravillosos que degustábamos en los santos, en la Semana Santa. Y esto es tributo a nuestras abuelas. Mi abuela todavía recuerdo cómo con aquel instrumento hacía aquellas flores que bailaban en el aceite hirviendo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues queríamos hacer tributo con esas flores de dulce y ese pestiño que lleva de pendiente y aquellas flores que también se bordan. Una chica que a través de las redes me impactó aquellos bordados, porque los bordados parece que son antiguos, pero la gente sigue bordando y hace maravillas. Y estas flores que vemos aquí a la derecha son los bordados de una chica de Ceclavín.
Qué bueno, qué buen pueblo ese Ceclavín, sí. Tengo allí casi que familia, parentela y son buena gente. A ver, ¿qué estábamos deseando? Cactúa por los cuatro costados, eres tú, Esther, pero es otra collaza, zagala, también emeritense ella, Ana Caballero. Ana, a las buenas noches ya.
Buenas noches.
Bueno, vamos a ver, las dos hoy cactúas por los cuatro costados. ¿Por qué?
Porque, a ver, pues porque somos costados por los cuatro costados. Al final, la explicación es esa, somos extremeñas, las dos somos muy extremeñas. Ella empezó con el tema de la pintura, yo soy también muy extremeña, las dos somos de la zona de La Serena, y de ahí nació un poco la idea de cactúa por los cuatro costados.
¿Tú también vienes de la zona de La Serena?
También vengo de la zona de La Serena, yo soy de Campanario.
Una de Campanario, otra de Zarzacapilla, y ponéis la simiente aquí, en Mérida, de Mérida para toda Extremadura, y cogéis ese concepto, como contabas antes, Esther, de la palabra cactúa, una palabra que acuñó Chamizo, que viene de castizo, pero que las hizo propia, que de hecho pues no desistía, ¿no?, en los diccionarios, en el diccionario de castellano, y fue una palabra con la que quiso mentar a todos esos campusinos extremeños, labradores que estaban ahí trabajando la tierra de sol a sol. Y después de escribir ese Miajón de los Cactúos, 100 años en después, vosotras dos, ambas dos, decís, oye, que queremos a continuar jugando cactúas.
Así es, efectivamente. Es verdad que ha sido también el tema del aniversario de los 100 años y a partir de ahí hemos seguido con la marca, porque cactúa creo que es una palabra que nos representa mucho a todos, y lo de extremeña era como que nos acababa de llenar y elegimos cactúa por ese motivo.
¿Y qué tiene cactúa por los cuatro costados? ¿En qué consiste esa historia?
Bueno, pues cactúa por los cuatro costados empieza con una extremeña que empezó a ser algo personal y algo de un círculo muy concreto, y se empieza a extender un poquito más y nos da la idea de llevarlos a las camisetas, porque qué mejor, porque tengo que llevar un dibujo a lo mejor de algo que no me apetece y puedo llevar algo que me represente y que pueda dar luz a lo que realmente me apetece llevar. Y bueno, pues a raíz de ahí Castúa se empieza a desarrollar, empezamos a la temática por dar rendir tributo a nuestras madres, a nuestras mujeres de ahora, de hoy, de las que vendrán, y bueno, pues rendirles tributo a nuestra tierra a través de, pues eso, de mujeres, de muñecas, con su vestimenta, con su folclore, con su cultura, con nuestra gastronomía, paisaje. Queremos integrar un poquito todo eso para llegar pues tanto a mujeres de todo tipo, es decir, no tiene edad, es que actúa por los cuatro costados, se lo ponen chicos, chicas y de todas las edades, ¿verdad, Anita?
Así es, efectivamente. Gracias a Dios estamos llegando a todo el mundo, porque al final estamos diciendo lo que comentabais antes vosotros, ¿no? Que no es algo antiguo, ¿no? Porque al final es una camiseta blanca o negra que no tiene básica, y sí que le llevamos un mantón extremeño, una Frida Castúa, sí que llevamos luego todos los extremeños en una camiseta, en una chaqueta, en un bolso. Entonces pues mezclamos un poco lo de antes y lo de ahora.
Claro, porque hay que decirlo, que lo hemos dado por hecho, el que estos diseños, estas creaciones pictóricas que podemos encontrar aquí estos días en el Centro Cultural de Cazaba, son el reflejo de esas camisetas, o las podemos encontrar en esas camisetas, en esos diseños de prendas de vestir, ¿no?
Sí, exacto. Muchos de los diseños que estáis viendo aquí o que podéis ver en la exposición son trabajados para luego imprimirlos en camisetas o tazas, bolsos. Es decir, tenemos varias colecciones y, bueno, lo podéis encontrar en la página web de Castúa por los Cuatro Costados. Y, bueno, aquí en Mérida, pues Anita atiende fenomenal a todas las chicas y chicos que bueno, que se ponen en contacto con ella, porque yo llevo más el tema en rea, como yo digo, y ella todo lo demás lo lleva como una campeona.
Tengo un collazo que le cumple mucho de decir una frase que es, pues por qué no, ¿no? Y pues por qué no, ¿qué? Le contesté yo. Y dijo mi collazo Dani, dice, pues por qué no hacer un discurso en extremeño, pues por qué no ponerle el nombre para mentar una empresa, una tienda, un comercio en extremeño, pues por qué no escribir una poema en extremeño, por qué no, pues por qué no escribir un librino en extremeño, pues por qué no hacer esta retratadura con esa identidad extremeña. Y por qué no, que actúa por los cuatro costados, ¿no? Y desenrolar un negocio en torno a atento de la cultura extremeña.
Efectivamente, así es. Y como tú dices, es un negocio que nace aquí, que se crea aquí, que está inspirado totalmente en todo lo de aquí. Entonces, al final es eso, ¿por qué no?
Bueno, y como es un negocio, ¿cómo va?
No nos quejamos, la verdad. Es cierto que, bueno, ha tenido muy buena acogida, sobre todo el agradecimiento de la gente. Lo que más nos llega, siempre lo comentamos, son los mensajes de cariño, de muchísimas gracias por lo que hacéis, enhorabuena por vuestro trabajo, nos encanta llevar una camiseta con una extremeña, con una Frida, con nuestra tierra. Mucha gente de fuera, sobre todo, que vive en Madrid, en Barcelona, en... Me encanta ir por Madrid con vuestra camiseta, con mi camiseta extremeña. Eso, la verdad, es que es lo que más agradecemos.
Claro, porque es algo que cuando se siente, se siente. Y vosotras, ambas dos, lo habéis demostrado y lo estáis a demostrar con estas acciones. Juendo buenas Castúas, juendo buenas extremeñas, que es lo que precisamos en esta tierra, de gente arrochada, que agile palantre y que enverneza la nuestra cultura y que haga que la cultura extremeña y Extremadura pues sean cosa del siglo XXI. Y que sean cosas de futuro y que estén presenteras en las calles, en las plazas, y vosotras dos lo hacéis posible. Así que muy agradecido de Indilaco Robra, mucha suerte y nos vemos en el camino, en estos Andurriales.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Muchas gracias.
En la Corrobra Juan Pedro, en extremeño Mopalra, con tanto cariño los así que mochega el hondón del alma. Zagalí y Zagala repiten con ilusión, ay que viva el extremeño, lengua de nuestra región. Ay que sí, ay que sí, ay que sí, ay que sí, que el extremeño mató acá, y por esa razón, y por esa razón.
Soy el gato niña y cazo ratones, como dicen los amigos de Efecto Verdolaga. Claro, si no me habéis sonreír, pues claro, es normal, ¿no? Por medio de la radio, pues estamos aquí. Pero os aseguramos que estamos muy, muy contentos. Además, porque tenemos nuevas voces, ¿eh? Una nueva sección, un nuevo ratino aquí en La Corrobra, que vamos a emprincipiar hoy. Además, con esas voces de mujeres extremeñas arrochadas, que no tienen miedo, ¿eh? No tienen miedo y tienen mucho orgullo también. Hoy el Porramina va de mujeres, como tiene que ser. De sandito que estamos. Y miráis, que nos vamos, agilamos para Plasencia, para el Auditorio Santa Ana, porque desde allí, a partir de ahora, vamos a conocer a todo eso que va a acontecer durante los fines de semana aquí en Extremadura, pues en el Teatro López de Ayala, en Mérida, en el Gran Teatro de Cáceres, por Almendralejo, por Don Benito Villanueva y de Contaut también en Plasencia y en todos los pobrecinos chiqueninos que tenemos por la nuestra Extremadura. Dende el Auditorio Santa Ana de Plasencia, Mojarra, Inma, a las buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pedro, ¿qué
y
tal?
Y bien llegada. Ya parábamos ahí una semanina y te decía eso, ¿eh? Y me has cogido el guante, la verdad, me has cogido el guante de a continuar parrando de cultura, de toda Extremadura, de presencia para todos los extremeños, ¿eh?
Eso, yo sustraigo un poquito de la actividad cultural que habrá en alguno de nuestros teatros.
Vela ahí. Pues bueno, pues vamos a en principiar, a ver qué pasa, qué acontece para este próximo fin de semana aquí en los nuestros teatros extremeños.
Pues mira, para en principiar, subí a palral del Auditorio Santa Ana de Plasencia, uh-huh. Que no sé si lo conocéis.
Pues estamos en ello, así que tú eres la que tiene que hacer los honores.
Pues mira, el auditorio está sitiado en un convento antiguo, uh-huh. El convento de Santa Ana, la Caballeros del siglo XVI. Uh-huh. Y en el 1994 fue hecho un teatro y es un emblema de presencia. Uh-huh. Mañana, viernes día 13, habrá un concierto de Dani Flaco. Dani Gordo, ¿no? Que es nuestro deoce, uh-huh. Y aquí tenemos a Dani Flaco.
Ah, sí, claro. Ah, me estaba, digo, Daniel, que está el muchachino estos días con el andancio, con el virus ese que le ha entrado. Y digo, uy, que va a cantar. No, que se parece. Dani Flaco.
Se parece solo.
Nosotros tenemos nuestro Daniel Gordo, nuestro presidente 12, y vale, ya te lo cogí así.
Mañana viernes, día 13, será Dani Flaco. Uh-huh. Después de más de una década sobre los escenarios y con 7 discos en el mercado y más de 1000 conciertos a sus espaldas, ajá, Dani Flaco nos presenta su nuevo trabajo A la Limón.
A la Limón.
Un proyecto que se ve reflejado el respeto y cariño de muchos compañeros con los que ha podido compartir esta aventura. Uh-huh. Será mañana viernes 13 a la media para las 9 y se pueden mercar las entradas en www.auditoriosantaana.com.
Oye, ¿cuántas personas caben ahí en el auditorio?
Pues el auditorio tiene 2 salas. Uh-huh. Una sala con 300 personas.
¿Anda?
Y una sala más chiquinina que serán unas 40.
Ajá. Entonces era un convento, ¿no?
Era un antiguo convento del siglo XVI, ajá, el convento de Santa Ana. Y ahora desde 1994, uh-huh, fue hecho teatro.
La verdad que es una maravilla cuando esos espacios históricos que tenemos en nuestra tierra, que claro que ya pues dejan de tener ese uso y se mudan por nuevos usos, y es una maravilla, ¿eh? Un concierto en un convento del siglo XVI, sí, por ejemplo, pues la verdad es que da gusto. Así que podemos agilar para allá, pero ¿para dónde podemos agilar también, Inma?
Pues mira, también el mismo sábado. Uh-huh. Viernes mañana.
También mañana viernes, sí.
Mañana viernes. Uh-huh. En Badajoz.
Sí.
En el Teatro López de Ayala. Uh-huh. A las 9 estará la obra Tarántula.
Tarántula. En el Teatro López de Ayala a las 9 de la noche.
Uh-huh. A las 9, eso vale. Es. El sábado.
Venga.
En el Auditorio Santa Ana de Plasencia, uh-huh, habrá un monólogo. Se viene irrisorio.
Se viene irrisorio.
Se viene irrisorio. Humorista, monologuista, cuartetero del Carnaval de Cádiz. Nos estrecharemos de risa.
Ajá. ¿Quiénes son?
Será Manolo Morera.
Ajá.
Con su monólogo, ahí te queda 2020.
Unos buenos risorios que siempre vienen bien para esta época.
Nos estrecharemos de risa.
Ahí está, vela ahí. Más cocina.
Eso será sábado 14 a la mella para las 9 y se pueden mercar las entradas en www.auditoriosantaana.com.
Uh-huh. Venga.
Y ya por último, ¿sí?, subí a palral de una obra extremeña. Ajá. Alfonso X, La última cantiga.
La última cantiga, Alfonso X. ¿Dónde y cuándo?
El sábado 14 en Trujillo, en el Teatro Gabriel y Galán. Ajá. A la mella para las 9.
Anda.
Mira. Y se pueden mercar las entradas en taquilla. Uh-huh. Y ellos estarán también el domingo 15 en Gervás, en, ajá, el Teatro Cine Juventud.
Qué bueno, qué bueno. Pues mira, me ha cumplido, ¿eh?, el saber que en Trujillo el teatro tiene el nombre del Gravielino, de Gabriel
y Galán.
Ahí está,
sí,
ahí está.
Sí. ¿Alguna... Yo tampoco lo sabía.
Anda, fíjate. ¿Alguna cocina, sí, más, Isma?
Pues seguro que hay muchas más cosas, pero
de
yo
seguro
solo,
que sí.
Solo te traigo esto.
De seguro que sí. Y con esto hoy, está muy requete bien. Para en principal, esta nueva sección de la Agenda Cultural, dende el Auditorio Santa Ana, dende Presencia, para toda Extremadura. Isma, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Y claro, una de las actividades, o mejor dicho, tradiciones y costumbres que tenemos para este próximo fin de semana es la de la Romería de San Isidro. Y atento de ello, nos quiere padrar el nuestro collazo Jesús Casareño, dendi Casas de Don Pedro, dendi La Siberia. Así que Jesús, vamos a ver, ¿qué hemos tienes que contar? ¿Qué cuentas de San Isidro Labrador? A ver.
A las buenas tardes, Juan Pedro.
A las buenas, a las buenas.
¿Cómo raceamos para aquí, para la Corrobla?
Pues ni tan mal, ni tan mal, ya ves tú.
Dele aquí hoy, si te parece,
sí,
voy a hacer una reflexión cuasi que poética, todo de seguido.
Cuasi que poética.
Sin sello poeta.
Venga, vamos a ello.
Hoy, vos parru, de estos celebramientos que se hacen para nuestra tierra, cuando aporta el buen tiempo, y que se conocen como romería o gira,
sí,
mentando luz más en extremeño.
Vela ahí.
Se hacen abondo pan después de Semana Santa, y en mayo para celebrar San Isidro, cuando el campo se llena de flores y plantas. Aquina, parramos abondo en la Corrobla de la culturación lingüística que, uh-huh, hemos tenido, olvidando algunas cocinas más que por la vereda hemos perdido, y que de ogaño a antaño vemos ondeado creyendo en un engaño que eran modernas abondo, aunque nos resultaran extraños. Asina, son un almorzar a los rejolgorios extremeños, donde la mitad de la gente acude con trajes de otras regiones jatea. Por la mi parte, están de más, pues trajes típicos extremeños hay abondo, sino del mismo pueblo, de las arreorás. Es complicado de cabildar que en otras regiones pase lo mismo, que aquí no se da. Vos podéis imaginar a una lagarterana parrando el Valencia el pregún de la mascleta, o a una fallera en los rejuíos del Pilar. Que me expliquen entonces por qué vemos de aguantar aquí en Extremadura traje de sevillana y hasta de chulapo de la capital. Y habrá alguno que cabildi que esto lo mismo da, y a eso le digo yo, que ya pues tú voy a gilar en vez de dil jateado de flamenco con una farda escocesa, para así dir con los machos más frescos, y un sombrero mexicano, para rematar el celebramiento, y así nos hace que los pájaros salgan huyendo. Así que ya sabéis, para que San Isidro sepa que está en Extremadura, en estas giras de mayo, no vayáis a ir como yo y sacar los refrajos, chambras y sombreros veratu. Pues como la nuestra vestimenta, no hay mejor jatu. Un saludo, Juan Pedro.
Agradecido, Jesús. Y yo creo que no tengo más que añadir, ¿eh? No tengo más que añadir a esta reflexión que hemos hecho el collazo, Jesús, ¿eh? Y dendi la Corrobra, pues de contado, vos convidamos a condurar esa cultura extremeña, la vestimenta, la indumentaria, para que, como decía Jesús, ¿no?, para que San Isidro sepa que está en Extremadura.
Cuando salgas del taller, cuando salgas del taller, ya sabes dónde te espero, la terraza la Agustín. Date prisa que me muero, la terraza la Agustín. Date prisa que me muero.
Claro, para que San Isidro sepa que está en Extremadura, porque también puede estar en pueblos de esos de toda la vida, de 300, 400, 500 años, ¿no?, o incluso más. O también puede estar en pueblos de los nuevos, en pueblos nuevos, de pueblos de colonos. Y de ello, pues, la semana pasada nos quedamos con ganas de más, con ganas de conocer más atento de los pueblos de colonos, de esas anécdotas, de esas historias que acontecen en esos pueblos más blancos que tiene la nuestra tierra. Y claro, Juan Rodríguez Pastor, a las buenas tardes, a las buenas.
Buenas, Juan Pedro.
Oye, que sé que estabas ahí sintiendo lo que estaba a cuentar el collazo Jesús Casareño. No sé si a lo largo de tu trayectoria has estudiado esa parte de la culturación, ¿no? De cómo las culturas de otras partes de España, del sur, de Sevilla, de Andalucía, pues nos han desquitado de algunas partes también de las nuestras costumbres. No sé si tú tienes alguna reflexión atento de todo esto.
Bueno, cuando estudiábamos nosotros dialectología, siempre hemos estudiado que el dialecto andaluz es un dialecto progresivo. Por lo que sea, cae bien. Tú oyes hablar a un andaluz y te ríes, te resulta simpático. Ajá. Escuchas hablar a alguien a lo mejor del norte y no nos gusta tanto. Entonces, muchas de las cosas del andaluz pues se van extendiendo por todo el español. Ajá. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Cuando yo empecé a dar clases hace ya 40 años, en Ceuta.
¿En Ceuta dabas clase?
En Ceuta fue el primer año, para que veas.
Allí pues, te indicaron.
Principalmente andaluces. Ajá. Cuando hablábamos de que uno de los milagros de la Virgen de Berceo, que un labrador cambiaba los mojones, el mojón, todos los muchachos se me echaron a reír. Y yo me quedé, no tenía ni idea. Allí aprendí que en andaluz mojón tenía un significado que, fíjate, hoy ese significado se ha extendido por todo sitio. Yeah. Tanto que aquí en Valdecaballero teníamos una calle, Mojón, que es un nombre precioso porque indica un hito, seguramente uno de los hitos romanos que tenemos, y la han tenido que cambiar por lo que los vecinos, claro, les sonaba aquello fatal. Después de 500 años tuvieron que cambiar la palabra.
Claro.
Pero para que veas cómo el andaluz nos influye, y nos influye en el habla, y claro que nos influye en las costumbres.
En las costumbres, pero, en la vestimenta. Y, claro, curioso, ¿cultura progresiva entonces?
Sí, nosotros estudiamos con un dialecto progresivo. Ajá. Hay otros que son regresivos, otros dialectos que se iban perdiendo, entre ellos estaba el nuestro cuando, ajá, yo lo estudiaba. Fíjate, ¿sí? Nosotros hablábamos de dialecto en la Universidad de Extremadura y eso era como ya ir muy avanzado.
Claro.
Porque lo que se estudiaba es que el extremeño era un habla de tránsito, un habla no sé qué. La mayoría de la gente no se atrevía a llamarlo dialecto. Yo lo estudiaba con Antonio Viuda.
Sí.
Y nosotros lo hablábamos como dialecto y nos sentíamos ya que íbamos muy adelantados.
Ya, claro. Hoy fíjate, vida, hoy por suerte ya podemos hablar de dialecto, incluso más, incluso de lengua hoy, reconocida por la UNESCO, claro, y el Consejo de Europa.
Claro, y tenemos, que en nuestro tiempo era impensable.
Claro.
Por eso que la vida va cambiando.
Sí.
Y en esto de Jesús Casareño, la fiesta de San Isidro, hay que decir que vamos a pegar a los colonos.
Claro.
A los colonos.
Claro.
Fue una fiesta que el Instituto Nacional de Colonización promovió en todos los pueblos. Ese día era día de fiesta, se hacía un concurso de arar, se daban premios, era un...
Claro, porque fiesta, era una fiesta que el franquismo cogió como suya, ¿no? Y que la impulsó para ese proceso de españolización, vamos a decirlo claro, ¿no?
Exactamente, y de acercarnos al campo. Y entonces en casi todos los pueblos viejos también se impuso. En mi pueblo la primera vez fue en 1956, fue justamente por influjo de esta fiesta que empezó en los pueblos nuevos.
Claro, y ahí acontecen, Juan, varias cocinas, ¿no? Por un lado, pues que es una fiesta, como tú has dicho, ¿no?, impuesta, colocada, ¿no?, ahí por el franquismo, que dice, oye, vamos a ser todos españoles y San Isidro es algo que nos va a unir a partir de ahora a todos los españoles, el mundo del campo, los labradores y tal. Y luego, claro, llega por otro lado, en una fiesta que acaba de principiar, pues le llega la influencia de Andalucía, ¿no? Y entonces, pues estamos ahí en una cosa que es a medio camino, ¿no? Entre algo impuesto desde el nacionalismo español y la cultura andaluza que, claro, como en esos tiempos la cultura extremeña era la pobre, pues claro, pues compramos la cultura que tiene más presencia en las películas de aquel entonces, ¿no?
Claro,
el cine de aquel
claro.
entonces, pues el más popular era el de el andaluz, cine, ¿no? Las coplas, el faralae, el flamenco.
Era, claro.
Y claro, y entonces pues los extremeños de aquel entonces compramos aquel formato de San Isidro, ¿no? Por decirlo así.
Sí, sí, sí. Porque el primer formato claro. era hacer pues lo que se hace en la casa de Don Pedro, que nos ha contado Jesús, pues hacer unas carrozas,
claro.
llevar allí los animales con carros, entonces se hacían.
Que ese podría ser un poco ya, el estilo más extremeño, pero...
Ese es el estilo con el que comenzó, pero luego enseguida pues empiezan los trajes
claro.
de andaluces y
claro.
empiezan.
Y luego te encuentras con fiestas como, vamos a decirlo claro, y sin tapujos y sin miedo y sin ningún tipo de inquina ni nada, pero... La realidad y la historia hay que entenderla así. Fiestas como la de Fuente de Canto, en la que, bueno, estás en Andalucía, estás en Sevilla sí. totalmente, ¿no?
Sí, hay que pensar también que ahí hay un influjo muy grande, porque
claro.
muchos de los pueblos del sur uh-huh. eran de Sevilla, pueblos como Fregenal y esto, hasta hace 200 años eran de Sevilla.
Claro.
Y el influjo es muy fácil de llegar porque... históricamente están muy apegados a
llegó de
a
forma
Sevilla.
Llegó de forma mucho más fácil, aparte de por las distancias y tal, ¿no? Pero claro, luego en pueblos que están una mijina más para arriba, pues cada vez digamos que es un poco más difícil encontrarse esa imagen tan típica de la feria de Sevilla, pero sí que
pero
hay algún ramalazo.
Será porque a la niña pues le gusta ir el traje de este
claro.
y los tacones estos de
claro. Claro.
Y entonces tú eres un padre, madre, pues venga, pues la niña, pues esto.
Claro.
Y sin querer, pues se va metiendo.
Y sin querer queriendo, se va metiendo sí. y vamos dejando atrás la cultura, sí, nuestra sí, vestimenta.
Sí, sí, sí.
Ahora quizás que estamos sí, sí. en ese momento de mirarnos, ¿no? Y de valorear lo que tenemos.
Sí.
No sé, el tiempo dirá, pero sí que cada vez hay más gente que es consciente de esto, ¿no? De esta aculturación
sí.
y de que,
sí.
oye, pues como decía Jesús, ¿no? Medio en broma, medio en serio, voy a ir de escocés, ¿no?
Y con el sombrero mexicano. Que también te voy a decir que un poco está cambiando un poquinino esto, porque
¿sí?
yo recuerdo año 87 una reunión de la Federación Extremeña de Folclore en Don Benito.
Ajá.
Una comida grande con muchos grupos y de pronto estamos allí sentados, y estaba sentado allí con el presidente
¿sí?
y un grupo de folclore que empieza a cantar una sevillana.
Claro.
Se levantó el presidente, fue le ha hecho una bronca que no veas.
Claro, y dijo, ¿qué hacéis, no?
En eso quizás hemos conseguido también un poco
sí.
en algunas cosas que no llegue tanto. Pero
es amor propio.
Es que es grande. Que grande.
Claro, es amor propio. Lo que pasa es que, claro, pues somos 1 millón de habitantes, hemos tenido la proeza, la probitud que hemos tenido, la inmigración, y claro, justo ahí abajo de nosotros, pues tenemos Andalucía con 8 millones, con esa fuerza que tiene en la música, en la cultura, en los medios de comunicación, desde hace ya, pues casi que un siglo, y eso pues es complicado de volver otra vez a su equilibrio, ¿no? O a su sitio.
Claro. Y luego tenemos también una cercanía grande. Tú,
claro.
cuando vas por ahí, a mí en muchas ocasiones te dicen, tú eres andaluz. Pues no soy andaluz.
Claro, pero porque ¿qué culpa tenemos nosotros de que no conozcan el acento o la forma de
claro.
hablar de los extremeños y nos metan
claro.
de enseguida y lo
claro.
primero que hacen es meternos en Andalucía, ¿no? Es como si,
claro.
Sin conocer los acentos del norte, tú eres asturiano, no, soy cántabro. Tú eres asturiano,
claro.
no, soy del
sí,
País Vasco.
Sí.
Tú eres asturiano,
ese
no, soy gallego. Claro.
Ese problema.
No, soy de León,
tenido.
Claro. Ese sí. problema también lo tenemos al ser pocos, y bien, pero bien avenido.
Pero para que vea el influjo tan grande de Andalucía, que cualquier cosa que le suene así un poco aspirado tal, nos meten.
Sí,
en
sí, sí, sí. Claro, claro. Eso es lo que pasa. Así mejor, pero bueno.
Los primeros colonos no tenían problemas de traje ninguno de Andalucía, porque es que no tenían casi traje.
Porque no tenían...
Esos no tenían problemas.
No tenían problemas ninguno, claro que sí. Ahí los propios de aquellos.
La semana pasada de lo mal que lo pasaban.
Claro.
Hay otro colono de Alvarado que me decía, dice, había gente de todos los pueblos de la provincia y se decía que de cada pueblo el peor y de cada casa el más malo.
Ay, ¿sabes que eso me lo dice a mi padre
esa,
también? Sí, sí,
esa
sí.
La primera
sí.
idea era esa, la que había, de que aquí traían a los más malos.
A los más malos de cada pueblo, ¿eh?
Los que no querían los alcaldes, pum, se lo echaban. Que no
claro.
era así, porque había que solicitarlo y tenían que darle su permiso, tenía que ser gente que tuviera un determinado número de hijos, que fuera una buena más o menos conducta. Pero la gente pensó que algunos alcaldes aprovecharon para quitarse,
a los prendas. Eso también me lo dice a mi padre. Claro, yo tengo un tío que vivió, que le dieron una casa, el mayor de los 6 hermanos, le dieron una casa en Alvarado también, ¿no? Y sí. Luego ya volvió para Villafranco y mi padre me lo contaba también. Aquí se decía que de cada pueblo peor. Sí. Qué bueno, qué cosas, ¿no? Qué cosas pasaban. Claro, eso marcaba también las relaciones entre unos y otros.
Sí, porque al principio pues desconfiaban unos de otros, no se fiaban mucho, y eso que a veces, como las calles eran iguales, algunos al principio se equivocaban, se metían en la otra casa, y cuando entraban dicen, pues no, esta casa no es la tuya, porque los pobres se hacían un lío con todas las casas iguales.
Qué bueno, fíjate. A ver, un segundino, Juan, quédate ahí. Vamos a recibir aquí la corrobra a nuestra collaza Mary Chanche, que hemos tenido una recetina, dice que es muy aparente, pero muy breve. Vamos a ver, Mary, a las buenas.
A las buenas tardes, Juan Pedro.
Vamos a ver, ¿qué tenemos para hoy?
Pues hoy vengo cargada con una receta muy típica de la comarca de la Siberia.
Ajá.
Más concreto, de Peloche.
Ah, pues a ver si le suena a Juan Rodríguez Pastor, que es el que es de Valdecaballero, a ver qué nos dice y a ver qué le parece esta recetina.
Bueno, pues es que se dice que fueron los pescadores de la zona los que aviaron este plato.
Ajá.
Ya sabemos que es zona de Abondu, agua dulce.
Sí.
Y
ahora no me gina menos, pero bueno, no vamos a entrar ahí.
Y bueno, la receta se llama sementa de escarapuche.
Uh-huh.
Y bien, se podéis hacer con peci de agua dulce o de tencas, barbu, pero también se hace con carne, que uh-huh. es la que vamos a aviar hoy.
¿Cuál te gusta más a ti, Juan? ¿Con carne o con peces?
Nosotros comemos ya con carne, pero sí. La de peces me ha gustado siempre. Cuando yo llegué a Herrera hace ya 30 años, había pescadores de Peloche que iban vendiendo por las calles. Lo comprábamos.
Qué bueno. A ver, Mary, ¿cómo se hace?
Bueno, pues venga, plato fresco, preseto para llevarlo en la nevera, para las romerías de la nuestra tierra, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, en San Isidro, que ya.
Sí.
Pues venga, vamos con los ingredientes.
Venga.
Un buen trozo de carne de cochino, mejor ibérico. Pues el lomo, presa, lo que queramos.
Lagarto.
También puede ser chuleta, ¿vale? Lagarto. Tres tomates, una cebolla. Yo pondría cebolleta fresca, pero eso es al gusto.
Sí.
Un pimiento verde, dos o tres huevos cocidos, aceite de oliva, vinagre, pimienta negra y sal.
Uh-huh.
Venga, pues vamos con la elaboración. Lo primerito, vamos a hacer la carne a cacho. Si son chuletas, las cortamos después de que estén hechas, para quitarles el hueso, ¿vale?
Uh-huh, sí.
Bueno, las salpimentamos y las ponemos en unas esparrillas bien calientes para asarlas, con una mijina de aceite. Que quede la carne jugosa por dentro, ¿vale?
Uh-huh, vale.
Cuando estén, las ponemos en un calambuco y las vamos a ahobar con aceite y vinagre. Dejamos que se ahoben una hora y media, más o menos, que se tomen bien. Y cuando ya va siendo la hora de comer o de dilsi para la romería, hacemos cacho en los tomates y los huevos, la cebolla juliana y el pimiento. Y lo mezclamos todo con la carne que habemos aviado. Si es preciso, añadir más aceite, vinagre y sal.
Uh-huh.
Y se come fresquito, ya que se va apeteciendo.
Sí, hombre.
Y si lo queremos con peces, pues poner la carne con los peces. Es el mismo procedimiento, quitando bien la raspa. Y ya estaría la receta. Es una receta bien sencilla, pero vamos, que es muy, muy rica,
qué bueno.
Muy fresquita.
Juan, ¿alguna vez te has pinchado con alguna raspa?
No.
No.
Además,
Dios no lo quiera.
Es una receta común en todos los pueblos de la Siberia.
Sí.
Yo lo como a menudo, porque es una forma de aprovechar. Nosotros lo usamos para aprovechar. Tú haces chuleta un día, carne, y te las comes, y las que te quedan, pues luego las haces escarapuche.
Entonces,
lo hacemos habitualmente.
Un nombre bien repolido,
¿eh? Qué bueno. Sí. Mary, muy agradecido.
Muy agradecido.
Una recetina muy rica. Un vecino muy grande.
Un vecino.
Bueno, Juan, ¿qué te parece esta recetina de tu tierra?
Muy bien, y aquí en Valdecaballeros era costumbre el escarapuche de conejo.
Ajá.
En San Antonio. Daban permiso, los cazadores cazaban para una cofradía de San Antonio.
Anda.
Quedaban unas comidas, luego ya los prohibieron. y se hacía el escalapuche conejo, era típico comerlo el día de,
qué
de
bueno.
San Antonio.
Oye, Juan, pues un gusto un día más estar contigo aquí en la Corrobra y conocer tanto y tanto de Extremadura y de los pueblos de Colono. A poquito a poco diremos padrando más, si te parece bien, porque la verdad es que son 60 y tantos pueblos los que tenemos en Extremadura de Colono y es una parte muy importante de la nuestra cultura, de la nuestra geografía y de la vida diaria de los extremeños, de la economía, entre otras cosas, de la agricultura. Así que si te parece bien, hasta la Corrobra venidera. Un abrazo muy fuerte, Juan.
Venga, seguiremos contando algunas anécdotas.
Vela ahí, vela ahí. Y continuaremos también contando anécdotas, historias, cuestiones interesantes de la vida de los extremeños y del extremeño de contado. Hasta la Corrobra venidera, familia. Adiós, adiós, adiós.
Blanca estrella.